Las desventuras del soldado Juan Ortiz. Este es un asunto de los tiempos de la conquista, ¿eh? Juan Ortiz era un soldado sevillano que pertenecía a la tropa de Pánfilo de Narváez antes del desastre de 1528, cuando Narváez naufragó y murió en las costas de Texas. Poco antes de que eso sucediera, en una expedición al interior de la que después se llamó Bahía de Tampa, Juan Ortiz se había separado de los expedicionarios y había sido capturado por los indios del cacique Usita. Él y tres más. Por entonces Ortiz tenía 18 años. Ahora bien, el cacique Usita odiaba a los españoles. Los odiaba con cierta razón. La madre del cacique había sido echada a los perros que la devoraron, y a él le habían cortado la nariz, y desde luego habían sido los españoles, ¿no? En realidad había sido el propio Pánfilo de Narváez. Así que cuando el cacique Usita tuvo los cuatro españoles en su poder, descargó sobre ellos su venganza. Una noche, el cacique tuvo la siguiente idea. Mandó a hacer una gran fiesta y fue enviando a los españoles desnudos, uno por uno, a una especie de arena improvisada. Y ahí los arqueros les disparaban flechas, tratando de no alcanzarlos en partes vitales para producirles una agonía duradera. En verdad, el cuarto que salió al ruedo era Juan Ortiz. Ya los otros tres estaban ahí o finados o en una agonía duradera, me imagino. Ahora bien, la esposa del cacique y sus tres hijas se condolieron de este chico viéndolo tan joven, ¿no? Y fueron a suplicarle al cacique que le perdonara la vida y que en todo caso lo dejaran como esclavo. Y el cacique perdonó, pero se ocupó de hacer que su vida subsiguiente fuera una continua serie de tormentos. Entre otros suplicios ideados por el cacique, estaba uno que consistía en hacerlo correr a Ortiz en la plaza de sol a sol, nada más que corriera. Claro, había un grupo de arqueros que lo vigilaba, y si el tipo dejaba de correr, se detenía, lo flechaban ahí mismo. Así que tenía que correr las 24 horas, ya. Como el soldado Ortiz iba soportando aquel trato con enorme entereza, el cacique ideó otro tormento. Lo mandó quemar redondamente. Y así durante un buen rato Ortiz estuvo en una especie de parrilla, hasta que una vez más las hijas del cacique intercedieron. Según la crónica, lo sacaron del fuego ya medio asado, y era lástima verlo. Bien, curado por las mujeres, tan pronto sanó, el cacique lo mandó a realizar otra tarea difícil. Ordenó que fuese todas las noches a cuidar el cementerio, a fin de que las fieras no se llevasen a los muertos para devorarlos. Esa era una tarea especialmente difícil porque aquellos indios no enterraban a los muertos, se los dejaban ahí nomás. El cementerio era el lugar donde los ponían, no donde los enterraban. Y no es lo mismo. Bien. Una noche Ortiz se quedó dormido ahí y cuando despertó le faltaba un muerto. Los contó y faltaba uno, le habían afanado un muerto. Vio huellas de un puma. Siguió aquella huella y en medio del monte oyó el ruido de la fiera royendo huesos. Ortiz se acercó más y le tiró un lanzazo, tenía una lanza ahí para cuidar, a la fiera y le acertó justo y el puma murió. Recuperó lo que quedaba del finado y se presentó en el pueblo con el finado y el puma muerto. Esa hazaña le sirvió para ganar un poco de respeto y su vida mejoró. Pero el cacique no descansaba en su venganza y decidió terminar de una vez por todas con Ortiz. Le dijo a su esposa y a sus hijas que no intercedieran más, porque no podía soportar verlo vivo. Pero intercedieron. La mayor de las hijas fue a avisar a Ortiz acerca de la decisión de su padre. Y le dijo que la única oportunidad de salvar su vida era rajar esa misma noche. Para eso, la chica había arreglado que un guía lo esperara a la salida del poblado. Juan Ortiz tendría que recorrer 30 kilómetros para llegar al pueblo del cacique Mucoso, que además era pretendiente de la hija de Usita, medio que se estaba por casar con la mena. Gracias a aquella muchacha, Ortiz salvó la vida y puso fin a un año y medio de tormentos. El cacique Moncoso lo trató estupendamente a lo largo de los años siguientes, aún a pesar de que por ese motivo se enemistó con Usita y perdió la oportunidad de casarse con su hija. Bien, en aquella tribu, digo, en la tribu de Moncoso, Ortiz pasó 10 años. Un día el cacique Moncoso se enteró de la llegada de un ejército de españoles. Era nada menos que la tropa de Hernando de Soto, que el 29 de mayo de 1539 había llegado a la bahía de Tampa, que de Soto bautizó con el nombre de Espíritu Santo. Hernando de Soto, que ha dado nombre a una marca de autos, la más humilde tal vez de la Chrysler. Ya se sabe que la Chrysler fabrica los automóviles Dodge, Chrysler, las camionetas Fargo, los automóviles Plymouth, pero también los de Soto. De Soto es una marca que homenajea a don Hernando de Soto. Hay muchas marcas que homenajean a los conquistadores. Ahí tiene a Cadillac, que aquel francés que vino recorriendo el Mississippi al revés, ¿no? Desde el nacimiento hasta la desembocadura. Bien. Bueno, ahí llegó de Soto, que todavía no tenía idea de que su nombre recordaba inmediatamente una marca de autos. Bueno, de Soto se enteró de la historia de este... Ya sabía que había uno prisionero de los indios y lo andaban buscando. Lo andaban buscando a él. Moncoso, asustado por la llegada de la tropa española, llamó a Ortiz y le imploró que, en agradecimiento por tantos años de cuidado, se encontrara con el capitán español y le rogase que no le hicieran daño a él ni a su gente. Ortiz, ciertamente agradecido, salió con 2 o 3 indios ahí a cumplir con la misión. Al encuentro de Soto y decirle, che, mirá, no le hagan nada a este que... Pero en cuantito los soldados de Soto vieron al grupo de Ortiz, picaron espuelas y lanza en ristre atacaron. Aterrorizados, los compañeros de Ortiz salieron rajando. Él, que en realidad nada se diferenciaba de los indios porque andaba medio desnudo, confiando en que sería reconocido, gritaba: cristianos soy, señores, no me matéis, y no matéis a estos indios que me han dado la vida, etcétera, ¿no? Son cosas, incisos muy largos. Los soldados no escucharon nada y lancearon, incluso a uno de los compañeros de Ortiz, lo hicieron finado. Y Ortiz se salvó con el hilo de una pata. Finalmente los españoles entendieron el grito de Ortiz y detuvieron el ataque. Ortiz dio a hablar con Hernando de Soto, lo llevaron ahí, bueno, de Soto lo llenó de halagos. Juan Ortiz se despidió de sus amigos los indios, se quedó con la tropa de Hernando de Soto. En realidad le costó adaptarse a la nueva vida, ya estaba acostumbrado a andar desnudo y en pata, y rechazó los terciopelos por 20 días, hasta que fue acostumbrándose de nuevo a andar vestido. Juan Ortiz dio buenos servicios a la tropa de Hernando de Soto como intérprete, pero no intérprete de la guitarra, intérprete en el sentido de traductor. Cada vez que encontraban un indio, lo llamaban Ortiz y Ortiz decía, no entiendo nada. Estos servicios duraron solo 2 años, no por un motivo, sino en realidad por 2. En 1542 murió Hernando de Soto, pero por si fuera poco también murió el propio Ortiz. Murieron los dos de la misma peste. Ortiz tenía 32 años de edad. Lo enterraron en el poblado de Autianque y nada más se supo de sus huesos. Esa es la historia de Juan Ortiz, el soldado que estuvo prisionero de Usita y huésped luego de Moncoso. Así que, ¿a quién quiere rendir homenaje usted? Además de a las hijas del cacique. A la canté yo.
Bueno, a la mujer del cacique también.
Quédesela.
Sí. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, y también en este, a Ortiz, que fue agradecido.
Sí, claro. Porque otro a lo mejor dice, mátelo con la creciente, no, ¿qué me importa? No. Y a Moncoso.
Que se perdió una mina por el gesto, ¿eh?
Claro, se estaba por casar con la hija de Usita.
Te perdería una mina para...
Qué nombre raro, Usita, ¿no? Sí. Parece que fuera la salida.
Claro. ¿Qué? ¿Usted perdería una mina para ayudar a un expedicionario español?
Sí.
Muy bien.
Con mucho dolor, pero sí. Más si es la hija del cacique Usita. Cacique italiano de suegro no es. Imagínense, si el tipo ese para vengarse le prendió fuego al otro, nada más que por ser español, calcule.
Calcule por ser yerno.
Si le tocó a la nena.
Muy bien, hemos ido a la discoteca para solicitar un disco que aludiera a esta historia. Desde luego estaba la bella canción de Joaquín Mora que se llama Yo Soy Aquel Muchacho. ¿Qué es lo que debe haber gritado Juan Ortiz cuando se acercaban lanza en ristre los españoles, ¿no? Yo soy aquel muchacho, yo soy aquel muchacho y no había caso. Bien. Hay que correr, ¿eh? Hay que... Siempre recuerdo aquella vieja anécdota con un muchacho que después ya mayor fue amigo mío.
Ajá.
Carlitos antes se llamaba, ¿no? Así que un día tocamos timbre, o mejor dicho, tocaron timbre unos que venían conmigo. Tocaron timbre para luego darse a la fuga, ¿no? Y como yo no había tocado timbre, me sentía ayuno de toda culpa, y mitad por pereza, y mitad por eso que acabo de decir, por no sentir yo culpa, no corrí. Y salió Carlitos Banti y me pegó una patada que casi me remonta en el aire. Una de las mejores patadas que me han dado en la vida.
En la vida.
Y desde entonces corro siempre. Culpable, inocente o ajeno. Yo soy aquel muchacho, canta Hugo del Carril.